desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 9. Y seguimos estudiando la Biblia para los que escuchan por primera vez Radio Bautista o nos siguen por Facebook. Estamos estudiando desde hace 44 semanas todas las promesas que aparecen en la Biblia. Hemos comenzado desde el libro de Génesis y ya vamos ahorita en el segundo libro de Crónicas. Para los que nos visitan, también queremos decirle que todos los miércoles estudiamos dos promesas, que son estudios verdaderamente tan interesantes, y aunque el versículo es muy escueto, muy pequeñito, muy austero lo que aparece por ahí, tenemos que pegarnos nosotros una buena quemada de pestañas para sacar nosotros información histórica y poderla compartir con ustedes y a ver cómo es que podemos animarnos. Lo que pretendo con estos estudios es ponerle en sus manos a ustedes todas las armas que existen en la vida espiritual para lidiar con esta guerra espiritual que nosotros tenemos. Hay cantidad de promesas que Dios las hizo y cada una de esas promesas tiene un cumplimiento en el tiempo establecido por Dios. Hoy vamos a ver dos. Vamos a leer el versículo 7 y 8, lo voy a leer yo. Y en el versículo 9 lo hacemos todos. Segundo libro de Crónicas 16, dice así. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y con mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Todos en el 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Padre, bendice tu palabra. La guerra se termina porque nosotros decidimos apoyarnos en ti. La guerra puede continuar si nosotros decidimos no buscar ese apoyo en tu persona, en tu mano, en tu amor. Padre, aquí vemos una cantidad de personas en esta iglesia que necesitamos de una respuesta. Necesitamos, Señor, de un milagro. Necesitamos, Señor, de una visita tuya. Necesitamos, Señor, de un estímulo y una palmadita en el hombro y una caricia en el corazón. Estamos acá, los que más te necesitamos. Queremos salir siendo nosotros confortados y estar de vuelta el viernes para demostrarte nuestra gratitud. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La primera porción del estudio es la misma que venimos estudiando todos los días miércoles, y donde explicamos que en realidad Dios fue quien tomó la iniciativa. Dios fue quien abrió su corazón y Dios fue quien tomó verdaderamente en su plan acercarse a nosotros y decirnos: mira, yo tengo para ti, yo tengo para Israel, yo tengo para la iglesia, yo tengo para tu familia, tengo para tu negocio, tengo buenas cosas, tengo buenas noticias. Te voy a decir algo y te voy a prometer y te voy a dar la promesa que todo cuanto yo decida verdaderamente ofrecerte a ti, dalo por hecho, dalo que esto ya pasó. Te recuerdo que en el primer estudio que nosotros tuvimos habíamos hablado de que, mire, déjeme decir una cosa. Si Dios a usted le prometió que lo va a bendecir, ya, empiece a contar las bendiciones. Pero si también Dios le prometió que se lo iba a reventar y que lo iba a disciplinar, prepárese por favor su espalda, porque también no solamente se trata de recibir el favor de Dios, sino también la disciplina de Dios. Entonces hemos venido hablando todo esto, que es ese acto de la expresión de Dios, y que hay una cantidad enorme, aproximadamente 7,000 promesas en la Biblia. Por cierto, muchas de esas promesas son repetidas. Esto no se trata de que, ay, pues ya es que ya la estudiamos. No, al contrario, debemos de estar muy tranquilos y bastante contentos de que Dios no solamente esa promesa la hizo para un tiempo y fue exclusivamente para una temporada o para una era en sí. ¿Recuerda usted que la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre? Entonces, las promesas que Dios le hizo a Abraham y se las cumplió. Y si Dios nos hace promesas a nosotros, Abraham dice la Biblia que no es mayor que nosotros, que nosotros también somos herederos de las promesas de Dios en Abraham, que nosotros también somos coherederos de las promesas y de la herencia en Cristo Jesús. Entonces, somos un pueblo favorecido. Somos un pueblo verdaderamente bien privilegiado porque tenemos en este libro una cantidad enorme, pero ilimitada de promesas que nos corresponden a cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es esperar, esperar en el tiempo de Dios. Nosotros somos muy atrabancaditos, somos muy desesperados, nosotros quisiéramos que las cosas se dieran ya, nosotros quisiéramos que la tormenta pasara ya. Pero todo tiene un tiempo. La Biblia dice que todo tiene un tiempo en esta vida. Todo tiene un tiempo en la existencia del ser humano. Vamos, y hemos mencionado que hay una cantidad tremenda de promesas en la Biblia, promesas de salvación. Qué bonito, ¿no?, cuando se cumple, cuando usted dice, ¡ay, si solo mi tío fulano quedaba para que se convirtiera! Y se convirtió en el funeral de mi abuela. Bueno, a veces nos duele, ¿no?, que es un momento, y nos duele porque es un fue un acto que no hubiéramos querido, pero qué bueno. Que en ese momento, en esa ocasión, en ese suceso, en ese evento, ahí fue cuando llegó un predicador o llegó un pastor, habló del evangelio y el tío estaba tan taradito que no quería nada con el evangelio y ahora en la muerte pues de su mamá, entonces ahora le encuentra la razón del porqué. Promesa de sanidad de nuestro cuerpo, promesa de darnos protección, promesa de darnos vida eterna, el perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos en todo cuanto hagamos, darnos a nosotros esa persona linda del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que dice que no nos íbamos a quedar huérfanos, sino que nos iba a dar a nosotros el paracleto, el cual nos iba a recordar a nosotros todas aquellas cosas que Jesús ya había enseñado. Promesa de darnos un nuevo nombre inscrito en la vida, y también promesa de darnos victoria en esas luchas que nosotros tenemos, darnos la promesa de la victoria en aquellas batallas tremendas que tenemos que lidiar nosotros. Pero yo no sé si esto le va a caer a usted como caído del cielo, como anillo al dedo, pero hay una promesa. La promesa, primera promesa que quiero que nosotros veamos en esta noche, está en el capítulo 16, versículo 9. Es la promesa de fortaleza. Y ahí es donde yo quiero, por favor, que usted escuche. Versículo 9, capítulo 16, si me das, por favor, Diego, el primer punto. Promesa, promesa de fortaleza. Capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Solamente ese segmento, repitámoslo, vea lo que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Nos da fortaleza a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cuando nosotros, mire, esto es una de las cosas que yo siempre admiré. Y ahora que estoy en este lado, como pastor y como predicador y como cristiano, siempre admiré a muchos cristianos cuando yo no lo era, cuando yo no era cristiano. Yo admiré a muchas personas que pasaban por tantas adversidades. Pero pasaban por tantas situaciones difíciles en la vida. Y me daba cuenta cómo este, que era cristiano, no se refugiaba como su hermano se refugiaba en el alcohol, en las drogas o en esa vida licenciosa. Yo podía ver la comparación. Tengo como referencia, tengo dos familias que toda la vida, cuando yo era inconverso, cuando yo miraba pasar a esta gente, cuando miraba yo a estos hermanos que salían de su casa, ver una marimbita de niños que iban a las 7:45 de la noche, ya iban todos los niños, y su papá, y su mamá, y el abuelo, y la abuela, todos, era una marimbita, como aquellos patos que iban todos los patitos detrás de la mamá pata, ¿no? Todos con Biblia. Y me daba cuenta que en la casa esa, no todos eran creyentes. Y tenían problemas, tenían situaciones como cualquier familia puede experimentar. Pero me daba cuenta que los cristianos no actuaban como los miembros de esa familia que eran inconversos. Cuando venían problemas, adversidades, o cuando venían desgracias a la vida, ya encontramos que fulano ya había agarrado pues el rumbo del alcohol y pasaba hasta 3, 4, 5 días tomando, no regresaba a la casa, vendía los zapatos, regalaba la camisa por allá, venía con un cinto de lazo porque también el cinto lo había vendido. Se podía comparar. Yo creo, en realidad, y esto va a mi alto reconocimiento para ustedes, admiro a muchos de ustedes que en la cantidad tan fuerte de pruebas que han tenido, ustedes no se refugian en el alcohol, ustedes no se refugian en las drogas, ustedes no son de las personas que cometen ilícitos y piensan que escondiéndose en una cantina o piensan que metiéndose en la cantidad de drogas que fuera posible, con eso van a olvidar el problema, cuando ustedes mismos se dan cuenta que el problema no lo arreglan, sino que el problema lo empeoran y lo agravan. Cuando nosotros no tengamos ninguna fuerza, ojo por favor con esto, cuando a nosotros se nos acaben las fuerzas, cuando a nosotros ya no nos quede ninguna fuerza por luchar y por pelear, cuando se nos empiecen a nosotros acabar aquellas ganas inclusive de vivir, cuando pensemos que nosotros ya damos por terminado, ya damos por finiquitado, ya damos por acabado, ya no hay nada que hacer, ya todo se rompió por donde tenía que romperse, se rompió por la parte más delgadita del lazo o de la pita o de lo que, como usted le llame. Ya no hay nada que hacer, ya no hay ni siquiera motivo de seguir adelante. Déjame mostrarle una cosa. Tequila se llama esa canción. Por lo menos una canción cristiana, pongan en el celular, hombre. Vaya. Dios es mejor que Gatorade. He's much better than Gatorade. Yo salgo a correr todos los días, 45 minutos, una hora, y tengo la costumbre de tomar algo que en realidad es limón con agua de Jamaica. Bueno, pero dicen que esto no repone las energías, y por eso el Gatorade o el Powerade es esa bebida, no ese líquido que a nosotros nos hace que recuperemos todo el sodio, todo el potasio, todo lo que hemos sacado por el sudor y por el cansancio. Hermano, Dios es mejor que Gatorade. Si algún día usted se siente cansadito, si usted siente que se está debilitando, y automáticamente, por instinto, oiga esto, automáticamente y por instinto, el cuerpo, ¡ay, qué rico tomarse y empinarse un Gatorade, ya sea de manzana, ya sea de naranja, de uva o lo que sea! Pero y ahí sí que como dice, quita tu sed. Mi amado hermano, Dios es mejor que Gatorade. La fórmula para poder calmar nuestra sed. La forma para poder, oiga esto, la forma para poder nosotros recargar las energías perdidas es a través de Jesús. Nosotros tenemos que ser igual como los carros híbridos. O tenemos que ser igual como los carros esos eléctricos. O tenemos que ser igual que los carros convencionales. Se te acabó la gasolina, échale. Se te quedó sin energía el carro eléctrico, ¿qué es lo que hace? Conéctalo. Hay un celular que te has quedado sin recarga eléctrica, ¿qué es lo que haces? Automáticamente, la recargas. Mano, la única forma, escúcheme bien esto, la única forma de estar en óptimas condiciones para enfrentarnos con los golpes que nos da la vida todos los días es a través de Jesús. Es la única forma de poder fortalecernos. Algunos de nosotros el diablo nos ha metido unos goles de media cancha. A muchos de nosotros el diablo nos ha metido, nos ha engañado. ¿Y qué es lo que pasa? No, yo ya no me preocupo y se lo digo una cosa. Yo ya dejé de preocuparme por esto. Yo personas que, porque dicen que están en problemas, por eso no vienen a la iglesia. Hermano, discúlpeme, en su casa tampoco lo va a arreglar. La única forma de poder salir adelante es, y siempre hemos dicho esto, y para los que nos escuchan en la radio o en Facebook, queremos decir que somos una iglesia donde no creemos que somos la única solución o no creemos que somos la única iglesia donde usted puede encontrar verdaderamente la respuesta. No queremos comenzar con ese estigma o con esa idea sectaria, pensar que si usted no se congrega con nosotros, usted anda mal. Si usted no se congrega en esta iglesia, usted está mal doctrinalmente. No, no, no. La idea es que busque un lugar donde usted pueda verdaderamente servir al Señor. Donde usted pueda 100% integrarse a las cosas de Dios. Mi amado hermano, la única forma de salir adelante con todo ese catizumbal de problemas que tenemos es agarrarte fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Los problemas tienen una finalidad, te lo voy a decir. Los problemas tienen una finalidad que hacer que a nosotros nos debiliten. Y cualquier problema que nosotros tengamos, empieza el desgaste mental, el desgaste espiritual, empieza el desgaste físico, y empezamos nosotros a comernos, empezamos a consumirnos, y todo eso produce un cansancio. Te cansas físicamente. Ya hice todo lo que podía hacer, ya tiré toda la carne al asador, ya dije todo lo que tenía que decir, y estoy cansado y las cosas no funcionan, y me empiezo a cansar espiritualmente, pensando que también Dios no me puede ayudar. La ayuda humana, en ciertos momentos o en ciertos tiempos, algunos de nosotros nos han sacado adelante, pero no ignore que la mano de Dios es más poderosa. La mano de Dios es muchísimo más poderosa que la mano de la ayuda que nos pueda. Esa mano desinteresada, esa mano amiga, esa mano muy sincera que nos quiera a nosotros dar la mano de Dios es mucho más poderosa. No me pierda de vista, por favor, el versículo 9. Lo voy a volver a leer, pero quiero llevarle a unas citas bíblicas para que usted se dé cuenta, en realidad, cómo es que nosotros podemos fortalecernos en el Señor. 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hay una serie de versículos que yo quiero que vea conmigo en el libro de los Salmos. Y si usted se viene en el Salmo 84, versículos 5 al 7, aquí vamos a ver, le voy a decir, 1, 2, 3, 4 versículos, vamos a ver en el libro de los Salmos, para que usted vea qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que dice en realidad la Escritura con respecto a esto. El Salmo 84, versículos 5 al 7. Salmo 84, versículos 5 al 7. Mire lo que dice la Escritura. Bienaventurado el hombre que tiene, ¿en quién? Ok, fíjese, mire qué interesante. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Aquí está. Atravesando el valle de lágrimas significa que no te vas a quedar atorado en el valle. Significa que no te vas a quedar estacionado en el valle. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, dice el versículo 7, irán de poder, ¿en quién? En poder, verán a Dios en Sión. Capítulo 90, Salmo 90, estamos cerquita, por ahí. Salmo 90, versículos 10, 11, 12 y 13. Salmo 90, versículos 10, 11, 12 y 13. Vean lo que dice. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si nos rebustan, son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu indignación según que debe de ser temido? 12 y 13. Mire esto, precioso. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Vea, por favor, conmigo, Isaías, capítulo 40, 29 al 31. Isaías. Y es curioso porque lo acabamos de cantar, libro del profeta Isaías, lo cantamos todos los miércoles, lo cantamos todos los viernes, pero no entendemos lo que estamos cantando. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 39. Interesantísimo. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Dice la Escritura. ¿Lo tenemos bien? Ok. Perfecto, aquí estamos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ni... Es que ya me quedé sin nada, ya no puedo ni llorar, ya no puedo ni gritar, no puedo ni hablar, me he desgastado, me he terminado, estoy verdaderamente en los suelos, estoy acabado. Permítame tantito. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová Tendrán, como dice la Biblia, nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La Biblia también nos dice a nosotros que nosotros tendremos las fuerzas como las del búfalo. En el Salmo 92, versículo 10, no lo busque, se lo voy a leer yo nada más, aunque está aquí la cita. En el Salmo 92, 10, no lo busque, yo se lo voy a narrar. Dice que a nosotros nos va a dar como las fuerzas del búfalo. Pero hay una cosa interesante, porque dice en el 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Promesa de fortaleza. Promesa de fortaleza. I know stuff. Yo sé que es difícil lo que está pasando. Si no, pregúnteme a mí. Semana pasada yo iba preparado, iba mentalizado para ir a enterrar a mi madre. ¿Cómo hago? Que si no fuera por las oraciones de ustedes. ¿Cómo hago para estar firme? ¿Cómo hago para estar de pie? ¿Cómo hago para tratar la manera de manejar esta situación? Hoy platicaba con una persona muy querida y le digo, es una semana agridulce para mí. Porque estoy pendiente todas las noches. Estoy pendiente del teléfono, de que me llamen de Guatemala, que me digan, mi mamá ya murió. Así estoy. Y luego, con este sabor agradable de que un par de días mi hijo se casa. ¿Se imagina? Me avisan hoy en la noche que mi madre murió. ¿Se imagina que tengo que ir a enterrarla y mi hijo se casa el sábado? ¿Cómo hace, pastor? Y a veces, esos puñales, esos dardos muchas veces y esas llamadas tan tristes, tan desesperadas de amigos, de compañeros en el ministerio, de personas que están sufriendo tremendamente, problemas económicos fuertes, personas en el ministerio ya queriendo dejar en realidad su congregación, ya no van adelante, iglesias que no aprecian a su pastor, iglesias que no reconocen el esfuerzo de su pastor. ¿Y cómo hacemos entonces para estar al frente? Solamente por la misericordia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Y si no fuera por sus oraciones, por eso cantábamos, si no hubiera sido por la gracia del Señor, hermano, ¿dónde estuviéramos hoy nosotros, hombre? Ya hubiéramos acabado todo. Pero por favor, agárrese esto, para cualquier situación, Jesús es la solución. A cualquier situación en su vida, Jesús es la solución. Pero también hay una promesa muy hermosa. Regresamos, por favor, allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 15 al 17. Cuando usted ha sentido que ya hasta Dios lo ha dejado. Cuando usted ha sentido que hasta Dios le ha dado la espalda. Cuando usted ha pensado que hasta usted ya aparece una matraquita a su oración. Que Dios no lo escucha, que Dios no le pone atención, que Dios no le da un tiempecito, como que a usted Dios verdaderamente ya lo excluyó de su plan. Hay una promesa de presencia divina. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al versículo 17. Y con esta promesa nosotros vamos a terminar. Dice el 15 al 17. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 17. Aquí estamos. Dice así la Escritura. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Fíjese quién está hablando. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande de problemas, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Vea lo que dice el 17, qué tremendo este versículo. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Solamente paraos, estar quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No le tengan miedo al médico. Cuando a mí me diagnosticaron con
con esta cuestión de la alta presión. Y me dio una lista enorme de cosas que me podían pasar. Y por último aparece por ahí de muerte súbita. Y aquellos grandes asistentes paramédicos que te dicen, ya me hubiera yo peleado aquí porque ya los paramédicos ya no se subieron conmigo. Pero qué bueno, ya no tengo esa enfermedad. El doctor fue recomendado por Armando Magallanes. Voy a hablar con el doctor y me dice, mire, su cuadro es bastante delicado. No se me olvida porque el 8 de febrero a las 11:55 me iba a dar aquí el patatús. Yo solamente me agarré del púlpito y vi qué es lo que me podía pasar. Y le dije a Dios, solamente déjame terminar de predicar y después somatame si querés. Me recuerdo que terminé el sermón, terminé de predicar y hubo 3 conversiones ese día. Me fui para allá, ya fui malo, pero malo. Me dice, mire, yo a usted no lo conozco, pero me dice, yo le puedo bajar su presión, así me dijo, y estabilizársela sin ningún problema. Pero me dijo, mire, le voy a desgraciar su vida porque va a tener que estar con medicina de por vida. Hagamos 4 o 5 cosas. Dígame, le digo, 6 si quiere, le digo yo. Y me empezó a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que no se las cuento, y si quiere que se las cuente, sermón aparte. Muy bien, sermón aparte. Hasta aquí, le voy a decir algo. No tiene que hacerlo usted, ¿ok? Esto es un acto muy personal mío. Hasta aquí, yo no tengo nada. Yo decidí honrar a Dios y le dije, no me voy a meter ninguna pastilla. Voy a darte la oportunidad que tú sanes mi cuerpo. Hasta aquí yo no tengo nada. Lo único que me puede subir la presión es que mañana venga mi suegra. Esa es otra historia. Y ahí va a ser otro problema. Ya no sé cómo voy a hacer para controlarla, ¿verdad? Presencia divina. A donde quiera que vaya. Presencia divina. En estos 3 versículos le voy a decir una cosa. Se lo paso al costo. Se lo paso al costo a usted. En estos 3 versículos que acabamos de leer, 15, 16 y 17, ahí hay estas cosas que usted probablemente no ha querido aceptar. Y la inicia es esta. La lista inicia así. No tema. Pero usted no ha querido darle la oportunidad o el beneficio de la duda a Dios, de que Dios está ahí. Usted se preocupa más de lo normal. No tema, hombre. No se amedrente. La guerra no es nuestra. Nosotros tenemos que aprender a estar quietos y ver la salvación de Dios. Tengo que guardar yo una disciplina. Tengo que guardar yo, porque esto fue el trato. Y dije, Señor, esto lo voy a hacer y lo voy a hacer todos los días. Quizá nosotros no tengamos una guerra en la cual se requieren soldados para que nos defiendan. Quizá nosotros no tenemos una guerra en la cual se necesita de armamento para pelear con el más fuerte. Nuestra guerra es muy probable emocional. Algunos de nosotros ya nos han ganado la moral. A nosotros ya nos han chantajeado. Tal vez la guerra nuestra es sentimental. Probablemente la guerra nuestra es material. Y muchísimas veces, en otros casos, la guerra que nosotros tenemos es una guerra espiritual. Recuerde que la Escritura dice que no tenemos nosotros guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. No es tu hijo tu enemigo, es la actitud del hijo. No es tu esposa o tu esposo el problema. Es esa situación demoníaca que se ha metido entre este núcleo. No es el hecho de que no sepas administrar tu dinero. No es tu trabajo, no es tu jefe, no es tu compañero de trabajo. Es una guerra espiritual. No es el hermano, no es la hermana en la iglesia. Es una guerra espiritual. Y situaciones como estas son usadas miles de veces por el enemigo para que nosotros nos demos por vencidos. Para que nosotros renunciemos del trabajo. Para que nosotros nos vayamos de la iglesia. Para que nosotros renunciemos también. No. No, acuérdese, hay una presencia divina. Deje que Dios pelee las batallas por usted. No le dé vergüenza pedirle ayuda a Dios. Come on, Jesucristo nos dijo a nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Don't be embarrassed. No le dé vergüenza. Ay, es que Dios, toda la vida que vengo es para pedirle. Sí, Él encanta que nosotros le pidamos. Porque sabemos que nosotros topamos. Y que ya buscamos por otras partes y no tenemos la respuesta. Entonces Dios quiere, Él se ve, pero contento, se esponja. Como un pavo real de orgullo, dice, qué bueno que me buscó. Y como lo amo tanto, le voy a conceder las peticiones de su corazón. Nunca piense que Dios está ocupado. Nunca piense que Dios está ocupado para no escucharlo a usted. Pruebe y se va a dar cuenta de algo. Me gustaría que usted abriera su Biblia. No tenemos visitas en esta noche. Pero yo quisiera que usted se ponga en pie, porque vale la pena, merece la pena que de pie podamos dar lectura a este Salmo, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Si me lo das, Diego, por favor. Esto es tremendo. Hablamos de la promesa divina, de la presencia divina. Hablamos al principio de la promesa de fortaleza. Y en el Salmo 16, versículo 11, vale la pena que podamos dar lectura a este versículo, y le voy a pedir que lo hagamos de esta forma. Se lo voy a leer la primera vez yo, y luego lo vamos a hacer toditos, lo vamos a repetir. Pruebe, y se va a dar cuenta que el fin de todo lo que a usted le ha venido quitando la vida, el fin de todo lo que a usted le ha venido quitando la paciencia, el fin de todo lo que a usted lo ha venido minando, se acerca. Ya no viva preocupado. El fin está próximo. Salmo 16, versículo 11. Vea lo que dice la Escritura. Se lo voy a leer. Y en la segunda vez lo leemos todos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Repitamos todos en el 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Señor, todos estos hermanos que están acá no son mis hijos. Son mis amigos, son mis hermanos, son tus hijos. No son mi rebaño, son tu rebaño. Yo no puedo darles a ellos lo que tú sí puedes darle. Yo no conozco a todos los hermanos. Y a los que conozco, los conozco a la mitad. O 25%. Pero tú sí los conoces a todos ellos. Porque además de ser padre de ellos, tú también eres el creador de ellos. Padre, yo pido con todo el corazón, y en esta noche, que tú puedas verdaderamente darnos esto que diste este salmo. Que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y que hay delicias en nuestra vida por siempre y para siempre. Esta iglesia no será la mejor. Seguro que no es la peor. Estamos aprendiendo a amarte. Estamos aprendiendo a servirte. Estamos aprendiendo a buscarte. Estamos aprendiendo a experimentar las maravillas que tú tienes. Tennos paciencia, Señor, que cada día vamos mejorando. Cada día vamos dejando aquellas cosas que nos afean. Cada día vamos dejando aquellas cosas que nos han apartado de ti. Es mi oración como pastor, que tú a este pueblo lo inundes y los hagas a ellos bendecir tremendamente, como dice la Escritura, hasta que su copa esté rebosando. Sorpréndenos, bendícenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.